La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel, Canal Sur Radio.
La superpoblación, sus hábitos y la presión consumista que esta crece o ejerce sobre el sistema terrestre obligan al género humano a fabricar más artículos con las emisiones de gases de efecto invernadero que ellos generan. Es la raíz de un cambio climático que llena las portadas de los periódicos y los noticiarios de novedades sobre catástrofes atmosféricas con más frecuencia de la deseada. Terremotos, inundaciones, volcanes en erupción son eventos que desgraciadamente están aumentando últimamente. Sin embargo, países como Japón parecen estar más preparados para estos hechos con estructuras, grandes obras de ingeniería o formas de aplicar los principios físicos que les protegen ante algunas de estas eventualidades. En un país como Japón, donde las lluvias torrenciales y tifones son más corriente y común de lo deseado, el Gekan se convierte en un elemento vital. ¿Qué es esto, Ana? ¿En qué consiste exactamente? Gekan, me imagino que le llamarán Gekan.
Sí, bueno, Gekan, Gekan. Aquí castellanizamos si queremos, no hay problema. Bueno, la gestión del agua, como bien dices, es súper importante dado el panorama hídrico japonés que generaba constantes problemas en la región metropolitana de Tokio. Y es que durante siglos los ríos Tonegawa, Nakagawa y sus afluentes han generado estragos verdaderos en las poblaciones circundantes. Con el crecimiento urbano acelerado del siglo XX, el riesgo de daños catastróficos aumentó significativamente, más aún teniendo en cuenta la baja altitud de la zona. Para resolverlos, el gobierno japonés emprendió la construcción de una de las infraestructuras hidráulicas más impresionantes del mundo, el Metropolitan Area Outer Underground Discharge Tunnel, o en castellanito de toda la vida, que es el que nos gusta a nosotros, Canal de Descarga Subterráneo Exterior del Área Metropolitana, conocido en japonés como Sotuken Gaikaku Ousuhiro. Pero que es más fácil llamarlo...
¿Qué exhibición Gikan de idioma está haciendo, Ana?
Esto es tremendo.
¿Has visto? En un momento. Pero a que Gekan es más fácil.
Más fácil, sí.
Es más fácil. Más Ahí corto. Está, porque es que todo lo demás es muy rimbombante. Así que, con permiso de nuestros oyentes, nos vamos a quedar con esa terminología, que es como se conoce a esta obra maestra de la ingeniería de fluidos, ¿no? Bueno, es un canal, para que nos entendamos, ¿no? Y este canal tiene una extensión total de 6,3 kilómetros, y se encuentra a una profundidad de unos 50 metros bajo tierra, ¿vale? Bien, su función principal es la de recolectar el exceso de agua de los ríos locales, estos que hemos comentado antes, y canalizarlos todos hacia el río Edo, evitando así el desbordamiento de los cauces urbanos o sirviendo también de alivio incluso ante tsunamis. Este colosal sistema subterráneo de canalizaciones está situado en la industrializada prefectura de Saitama, que está muy cerquita de Tokio, pega por el norte de la ciudad, y fue diseñado para mitigar las inundaciones desviando ese exceso de agua de los ríos locales hacia el caudaloso río Edo, que como ya lleva un montón de agua, pues un poquito más hace menos daño, ¿no? Su escala y complejidad han llevado a que se le conozca popularmente como el templo subterráneo, debido, pues bueno, a una inmensa cámara de regulación de presión de la que hablaremos a lo largo del programa de hoy, que está sostenida por unas imponentes columnas de hormigón. Se trata, asimismo, de la mayor infraestructura hidráulica subterránea de su tipo en el mundo.
Pues desde 1992, que fue cuando comenzaron a realizarse los estudios de viabilidad del proyecto, pasaron 14 años hasta que el sistema se puso en total funcionamiento. ¿Cómo fue el proceso de construcción?
Bueno, pues como bien dices, en 1992 se empiezan los estudios de viabilidad para la construcción de este sistema de drenaje subterráneo a gran escala. Y es que en cualquier proyecto de infraestructuras siempre hay un estudio anterior, porque hay que ver, pues, cómo está configurado el terreno, si permite o no permite lo que se está pensando hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el estudio duró aproximadamente un año y ya en 1993 empieza la construcción del canal ya propiamente, ¿no? Que tardó más de una década en poder completarse. La primera fase del sistema entra en operación allá por 2002 y fijaos que hasta 2006 no estuvo toda la infraestructura en funcionamiento. Se fue probando por fase, ¿no? Y esto es como si fuera una gran presa, que de esas en España tenemos más, ¿no? Sabéis que se construyen, pero luego hay varios llenados, primero por porcentajes y vaciados también, que lo que están haciendo es poner a prueba la estructura que se ha creado ante las fuerzas que tiene que soportar, ¿no? Entonces, pues esto fue un poquito parecido y fueron 4 años de pruebas hasta que, como digo, en 2006 toda la infraestructura ya pudo estar en funcionamiento. El proyecto fue impulsado por el Instituto Japonés de Tecnología e Ingeniería de Aguas Servidas y tuvo un coste total estimado, o sea, sí, a ojillo, de 230.000 millones de yenes. Claro, dicho así,
eso es
mucho. Bueno, son 2.000 millones de dólares, que a euro está un poquito más parejo, ¿no? Bueno, esta inversión ha permitido reducir drásticamente esos daños por inundaciones en la región. Es que estaban cada 2x3. Y evidentemente ha supuesto un gran beneficio para los millones de residentes en la zona metropolitana de Tokio. Por lo que estamos hablando que se estarían ahorrando unas 7 catástrofes al año. Yo creo que aunque hubieran sido más de 2.000 millones, solamente con los daños que evita, hubiera sido totalmente rentable.
Sin duda.
La excavación es un ejemplo extremo de tecnología de vanguardia. Su ingeniería representa lo más novedoso, pero lo más novedoso que te puedas imaginar en estructuras y en materiales, combinados además con toneladas de hormigón, porque claro, no se va a hacer un agujerito y ya, ¿no? Todo eso hay que darle consistencia. Entonces, lo que sí que es verdad es que la aplicación de nuevas tecnologías de comunicación también permite su control instantáneo desde un centro que tiene de operaciones. Entonces, ya no se trataba tampoco solamente de meter hormigón a saco, sino también instalar un montón de sensores que permiten saber desde el centro de control en cada segundo cómo está cada centímetro de esos túneles, ¿no? Los túneles fueron construidos mediante un método que se llama de escudo de presión de lodos. Es una técnica muy avanzada de excavación subterránea que se suele utilizar en grandes obras de infraestructura, ¿no? Estos escudos, concretamente, son unas tuneladoras, sabemos, tenemos en la imagen la tuneladora, ¿no? Es como una bala enormísima, con un diámetro muy gordísimo, que va entrando en la tierra y va royendo, por decir de alguna manera, todo lo que hay delante. Bueno, pues, además de ir royendo ese terreno, de irlo amasando, de irlo masticando, estas tuneladoras utilizan lodos tixotrópicos para garantizar la estabilidad del frente. Entonces, lo que hacen es que proyectan esos lodos y además esos lodos que están en estado líquido se traen los escombros para poderlos absorber. Entonces, hace, digamos, que lo mismo que va masticando lo va sacando fuera, ¿no? ¿Qué son estos lodos? Porque, claro, decimos lodos tixotrópicos y esto es como, ah, todo el mundo sabe lo que es. Pues no sabe la gente lo que es. ¿Qué son? Son mezclas fluidas que generalmente están compuestas a base de agua y arcilla. ¿Y qué propiedad tienen? Pues que cambian la viscosidad en función de la agitación a la que se las somete. En estado de reposo tienen una mayor resistencia a la fluidez, es más densa, pero al ser agitados se hacen más fluidos. Entonces, esta propiedad los hace ideales para estabilizar las perforaciones en terrenos muy inestables, porque pueden mantener la integridad de paredes, de las paredes que se están haciendo, del agujero que está haciendo la tuneladora, al mismo tiempo que permite sacar, como digo, esos materiales que son excavados, ¿no? Estas tuneladoras surgieron en los años 60, es decir, no son una cosa del año 2000, pero permitían precisamente hacer excavaciones en zonas de materiales que son no cohesivos, es decir, que no son macizos. Y hay que tener en cuenta que con la cantidad de ríos que hay en esta zona cercana a Tokio, hay evidentemente pues muchísimo residuo arrastrado a lo largo de muchísimos siglos. Y todo eso se nota en la configuración del terreno. Entonces, gracias a estos hidroescudos, permiten excavar bajo el nivel freático en terrenos, pues como decimos, muy difíciles, ¿no? En Holanda y en zonas así, que tienen la capa de agua por encima y evidentemente, pues bueno, hacen posible esta grandísima obra de ingeniería, Pilar.
El caso es que este impresionante sistema de drenaje consigue que la zona de Tokio no sucumba a las inundaciones. ¿Cómo lo hace, Ana?
Bueno, los gigantescos acueductos del Jikan entran en funcionamiento cuando el nivel de lluvias sobrepasa el límite que puede generar inundaciones. Y estos excesos de agua son transportados, como decimos, hacia el río Edo, principalmente. Y, ojo, es capaz también de, en función del cauce que tenga ese río, regular y llevar todo ese agua a otros ríos más pequeños a lo largo de esos 6,5 kilómetros. Es decir, aunque en principio su funcionamiento está pensado para verter al río Edo, si el río Edo ya va saturado, lo que hace es dividir ese agua sobrante para no liarla más, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, ¿por qué hace lo que hace? Pues ese sistema hace lo que hace gracias a la combinación de varios elementos clave. Por una parte, los pozos de captación. El Jikans cuenta con 5 pozos enormes, pozos verticales, como si fueran silos dado la vuelta, igual, pozos verticales hacia abajo, que lo que hacen es llenarse de agua y están diseñados para recibir el agua de diferentes afluentes. Tienen un diámetro de hasta casi 32 metros y de profundidad alcanzan casi 75 metros. Cada uno de esos pozos está colocado estratégicamente para interceptar los caudales de diferentes ríos. De manera que si van demasiado saturados, absorbe ese agua que sobra y se lo lleva para otro lado, sin necesidad de que los ríos se desborden, ¿no? El canal de descarga subterráneo exterior del área metropolitana, el Jikan, se divide a grandes rasgos en una instalación de entrada, una estación de bombeo y una estación de drenaje. Entonces, cuando empieza a llover, el agua se acumula, baja directamente a los pozos y desde ahí fluye hacia los canales desde esos pozos verticales, ¿no? Y después, el último canal vertical, que es el que tiene las mayores entradas, tiene también una estructura especial como en espiral, que lo que hace, como es el que recibe más cauce, hace que no caiga a tapón, para que nos entendamos, que vaya fluyendo el agua por las paredes del pozo, para pues eso, que no haga tanto daño a la hora de bajar abajo, ¿no? Estos pozos están conectados con una gran cámara de regulación de presión a través de un impresionante túnel de 10 metros de diámetro, que es una pasada, son como tres plantas, ¿no? Lo que tiene el túnel de alto. Y por esos canales pueden pasar hasta 44 millones de litros. Ya estamos viendo que la excavación es un ejemplo extremo de tecnología de vanguardia. La ingeniería representa lo más novedoso en estructuras y materiales combinados y además la aplicación de nuevas tecnologías, pues como decimos, ¿no? Permite saber exactamente qué cantidad de agua hay en cada pozo, qué cantidad de agua se deriva hacia el canal que los comunica y qué cantidad de agua se va liberando dentro de la zona de drenaje.
Comentabas que gracias al trabajo de estas tuneladoras, los pozos de recolección están unidos con la cámara de regulación de presión. Lo de recolección con los de regulación. ¿Por qué se dice que de ella que es el componente más emblemático de todo el sistema, Ana?
Bueno, tú sabes la teoría de los vasos comunicantes, ¿no? Bueno, pues esos pozos funcionan como vasos comunicantes y la cámara lo que hace es regular la presión entre ellos, por eso se llama de regulación de presión. Bueno, su propósito es, de esa manera, reducir la velocidad del agua antes de liberarla en el río Edo, porque así evita turbulencias y también una erosión excesiva en el cauce, ¿vale? Entonces, son muchísimos millones de litros de agua, y hay que controlar la velocidad con la que se mueve, porque además no es un agua limpia, y tal, es un agua que normalmente cuando viene de este tipo de eventos suele traer un poquito de lodo, piedras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ella, sobre todo también si no quiere encargarse el ecosistema del Edo, porque una cosa es que le sirva para drenar otros cauces más pequeños y tal, que pueden inundar, y otra cosa es que se carguen el ecosistema. Entonces tenían que buscar una solución intermedia, y esto lo consiguen gracias a esta cámara de regulación de presión. ¿Qué sucede? Pues que gracias a esto, las aguas de inundación que entran en el túnel se almacenan temporalmente en este pedazo de tanque, porque es que es gigantesco. Y luego ya, con calma, se descargan en el río mediante una bomba que está equipada con un motor de turbina de 14.000 caballos de fuerza, que son los que llevan los aviones. Entonces, os podéis imaginar. Y así se descargan 200 toneladas de agua por segundo. Es el equivalente al agua de una piscina de 25 metros de las Olímpicas. Bueno, pues una piscinita cada segundo en el caudal del río. ¿Cuánta agua puede entrar en toda la instalación? Una verdadera barbaridad. 670.000 metros cúbicos. Esto es casi como una pequeña presa de las que tenemos en España, ¿no? Pero lo bonito del sistema es que permite gestionarla de forma progresiva. Entonces, durante las crecidas se puede almacenar agua en todo el canal como si fuera un pantano de los que tenemos aquí en España. Se almacena y luego ya se va soltando poco a poco, evitando saturaciones, ¿no? Es como si tuviéramos un pantano bajo tierra que pudiéramos ir llenando con el agua que va sobrando para que no haga daño. Así resumiendo mucho. Bueno, esta increíble cámara de superpresión cuenta con 177 metros. Estamos hablando de que si un campo de fútbol mide 75, pues casi tres campos de fútbol, así del tirón. Y de ancho, pues como un campo de fútbol, más o menos, 78 metros. ¿Cuánto mide de alto? 18, 6 plantas, más o menos. Y está sostenida por 59 columnas de hormigón. Cada una pesa 500 toneladas, o sea, anda que son columnas finitas. Entonces, claro, cuando tú entras en la sala, que además la han hecho visitable, lo que tú estás viendo es una sala gigantesca de columnas de hormigón. Por eso, visitarla es como dar un paseo por una catedral moderna, ¿no? Y de hecho, se ha convertido en otro atractivo más turístico de aquellos que se acercan a conocer Tokio. E incluso podríamos decir que en un icono cultural de esta ciudad nipona. Se extiende, de hecho, su importancia mucho más allá de lo puramente funcional. Y de hecho es también un recursito económico, porque claro, a base de visitarla se cauda dinero. De hecho, se han realizado visitas guiadas a su impresionante cámara, y esto atrae a miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales. La estructura se ha incluso utilizado para rodajes de películas, para series, y también para anuncios de televisión como el de Range Rover y vídeos musicales, reforzando también su imagen de templo subterráneo. Por último, cuarto elemento crucial del Jikan, la estación de bombeo de Showa. Está ubicada en la desembocadura del sistema y como estación de bombeo se encarga de trasladar el agua desde esta cámara de regulación que calma esa velocidad del agua hacia el río. Como os he dicho, también puede controlar su vertido a caudales más pequeños. Tiene cuatro bombas de alta capacidad, motores de turbina Mitsubishi MFT8, pues una de las empresas que estuvo en el proyecto, y como decimos, 200.000 litritos por segundo. Es complicado hacerse una idea, ¿eh? Pero como os digo, la idea de la piscina olímpica, a ojo de buen cubero, nos puede ayudar a entenderlo. Lo importante es que esta capacidad de trabajo ha permitido disminuir de manera significativa el número de inundaciones en la región, ha protegido áreas muy pobladas y ha reducido el daño económico y también en coste de vidas causado por estos fenómenos. Desde su entrada en operación se ha activado más de 160 veces, con lo cual es lo que os decía al principio. La media, entre 7 y 8 activaciones anuales, Pilar.
La noche más hermosa.
Ya lo comentabas, ¿no? Que más allá de la solución que supone de cara a las inundaciones, la infraestructura es tan impresionante que es evidente que, bueno, pues que se haya convertido como en una atracción turística y que vaya gente a visitarla. ¿Tiene mucha afluencia de público, Ana?
Pues sí. Cuando no está desviando agua al río de Ogawa, se permiten las visitas de ese canal de descarga subterráneo exterior. Y no lo olvidemos, está a 50 metros bajo el suelo. ¿Sí? Hay que tener estómago, no todo el mundo vale para visitar estas
yo
instalaciones.
Voy,
¿eh?
Ni vamos, ni
importante.
Que no me meto yo ahí, tan en esas profundidades. Que de repente loca, se ¿no? dice, uy, que viene y te lleva con el agua. Prefiero que vale. Me lleve desde arriba que desde
yo
abajo.
He estado unas similares a esta.
¿Sí? ¿Dónde?
Turquía.
¿Y qué?
Ay, impresiona mucho, pero es una visita, es muy gratificante.
¿No te da claustrofobia o algo así?
No, no, la diferencia es que esto es relativamente más moderno y las de Turquía tienen ya un montón de siglos. Pero básicamente es lo mismo. Es
el mismo funcionamiento, ¿no?
El mismo funcionamiento.
Que, por cierto, comentaba Rafael Gómez en redes sociales que qué inteligencia, ¿no? Una cultura milenaria que sigue desarrollando casi lo mejor que se fabrica en el mundo, llámese coche, moto, teléfono, televisor o aire acondicionado, que no hay recursos en la isla japonesa y, sin embargo, generan lo necesario.
Claro, Japón, a ver, no es un país que sea innovador, no lo es. Japón copia, pero ellos tienen una idea muy clara en su cabeza. Yo tengo este producto, este tiene que ser mi cero. A partir de ahí evolucionar.
Pero es lo que dice, que no están los recursos, pero generan lo necesario. Ana. A ver esa afluencia de público.
Bueno, pues se puede viajar a las profundidades del Gikan previo pago, aunque hay que reservar, ojo, con 4 semanas de antelación. O sea, tú fíjate si hay gente con ganas de meterse ahí. Pero gente, las visitas al túnel están muy demandadas y los horarios son restringidos. Entonces, claro, tampoco se puede ir metiendo ahí gente en cualquier momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que el depósito presurizado está debajo de Kasukabe, que es una ciudad en Saitama, como comentaba antes, que está a unos 30 kilometrillos del centro de Tokio y se llega muy bien en tren. O sea, que en ese sentido se puede ir bastante, bastante fácil, ¿no? Para los que estén anotando para un próximo viaje en Japón, la estación más cercana es la de Minami Sakurai en la línea Tobu Noda. Dicho esto, tienen trenes bala y es muy, 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 muy sencillito de llegar. Luego, una vez que han cogido, que están en la estación que decimos, 7 minutitos en taxi y te dejan en la puerta. ¿Cuál es la cuestión? Ya no es cuestión de que sea fácil acceder, que también, sino que es alucinante pasear entre esas enormes estructuras del depósito. O incluso también percibir ese cierto ambientillo sobrenatural, perdonadme, que ofrecen los edificios subterráneos. Tengo amigos que han estado en las minas de sal de Rumanía y dicen que son un espectáculo y precisamente han tenido esa sensación casi sobrenatural. No sé si será porque están bajo tierra o por qué, pero el caso es que este tipo de estructuras ofrecen ese aura diferente, ¿no? La llaman la catedral, para que os hagáis una idea. Pero no cualquiera puede entrar por cuestiones de seguridad, lo cual es fundamental en el complejo. Los visitantes deben ir acompañados de una persona que hable japonés. Es obligatorio. Si no, no entras. ¿Por qué? Porque si pasa cualquier cosa, los encargados de seguridad no van a estar hablando en idioma, ¿no? Directamente tienen que mover a la gente rápido. Entonces, no entras si no vas con una persona que hable perfectamente japonés. Y además, se exige el uso de cascos y cinturones de seguridad en los pozos. Con lo cual, lo primero que haces cuando llegan allí es que te vistes de romano. Es lo que hay. Si no, no entras. Olvídate de salir bonita y bonito en los selfies, porque vas a salir con el casco de obra. No hay otra. No vas a tener el botón de la vida, ¿no? Luego, cuando se producen inclemencias meteorológicas, el recorrido de la visita también se puede modificar. Porque como ya sabemos que el Gikan puede entrar en operación de manera parcial, ¿vale? Pues hay zonas que pueden estar en funcionamiento y otras que sean visitables. Entonces, a lo mejor vas 2 veces y no son el mismo recorrido. Esto te puedes encontrar con ello. Antes de entrar a las instalaciones subterráneas, se pasa por el Museo de Exploración Subterránea, a ver si lo digo bien, Ryukyukan, y ahí conoces cómo se construye el sistema, cómo es el funcionamiento y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo típico, la parte de explicación del asunto. y luego ya te llevan a una zona donde puedes caminar entre esos enormes pilares, ¿no? Es, pues como decimos, un espacio subterráneo tan grande como un santuario. Durante la visita, pues bueno, se van a ofrecer datos curiosos. Por ejemplo, en cada pozo de contención cabría entera la Estatua de la Libertad. La metes así, ¡pum!, y cabe a capón. Así que entrarían 5. Además, si te interesa el cine, las series de televisión y los juegos japoneses, es posible que reconozcas algunas zonas. Como os decía, el lugar se ha utilizado como escenario o trasfondo sobrenatural de películas y series como Kamen Rider, que está bastante, entre la gente friki, está bastante de moda. Y como digo, pues ha servido también como base de diseño para niveles de videojuegos. Para nuestros oyentes frikis, dato. A finales de mayo, el gobierno japonés ha publicado un mapa de Minecraft, ese famoso juego de bloques y de construcciones, en la instalación subterránea de prevención de inundaciones en el Jikan. No solo es de descarga gratuita, sino que permite explorar uno de los lugares icónicos y menos conocidos de la zona de Tokio. El mapa gratuito de Jikan de Minecraft no solamente incluye las instalaciones, sino también una zona sobre el suelo con ríos, casas y vecindarios. Y eso permite al jugador comprender más cómo las Jikan protegen a las personas y a los lugares en la vida real. Con lo cual, ya no solamente la fricada, si me permitís la expresión, de decir que el Jikan está en Minecraft, sino que tiene también una idea divulgativa, ¿no? Además, también permite ir a la sala de control y también intentar drenar el agua de la inundación en los pozos para comprobarlo tú mismo. Es decir, que el juego te permite un poco pues ser el controlador del Jikan y menear ese agua pues de unas maneras o de otras para ver qué es lo que sucede con esas casas y con esos pueblos que hay en el juego.
Ana, has tocado de refilón los tsunamis, pero quizás sería interesante echarle un vistacillo a cómo resuelven los japoneses esta cuestión. ¿De qué forma lo están abordando?
Bueno, ya hemos comentado antes que el Jikan podría drenar también el agua que proviene de un tsunami si se diera el caso, ¿no? Pero más allá de ello, los ingenieros japoneses vieron sus sistemas puestos muy a prueba con el efecto devastador del tsunami de 2011. Y obviamente se pusieron a trabajar en los puntos flacos que le veían a la manera que tenían de hacer las cosas. Tenemos que recordar que el punto de partida fue un terremoto de 6 minutos con 9,1 puntos de magnitud y que generó olas de hasta 40 metros. Estamos hablando de 7 plantas de altura, debido al movimiento de subducción entre las placas tectónicas del Pacífico y la norteamericana, ¿no? Fue el terremoto más potente de la historia de Japón, en un país que de por sí está preparado ante estos eventos desde tiempos inmemoriales, porque de siempre ha habido terremotos en Japón. Tienen esas dos placas tectónicas ahí, y cada vez que una se mete debajo de la otra, pues evidentemente eso genera una inestabilidad que, los japoneses están ya más que acostumbrados. Y de hecho, trabajan muchísimo, y es mundialmente conocido, creo, en sus estructuras arquitectónicas para que no haya derrumbamientos como los de Birmania, por ejemplo, de este año, con escalas muchísimo menores. Estamos hablando de unos materiales muchísimo más flexibles. Pero a lo que vamos, que los japoneses aprendieron rapidito y están reaccionando pues todo con toda la celeridad que los plazos en construcción de infraestructuras permiten. Para empezar, han decidido construir lo que ya algunos llaman coloquialmente la Gran Muralla Japonesa. Como tienen la China al lado, pues han dicho, pues Gran Muralla Japonesa, como decíais vosotros, ¿no? Ellos copian, pero lo hacen la versión 2.0, ¿no? Bueno, pues ellos están haciendo la Gran Muralla Japonesa. Tiene casi 13 metros de altura y se alarga durante más de 400 kilómetros a lo largo de toda la costa noroeste del país. ¿Por qué? Pues porque esa zona ya se sabe que es más propensa a este tipo de eventos sísmicos, ¿no? Está hecha de cemento, ¿no? Pero en realidad, tú la ves y es un mazacote, pero en realidad lo que tiene es una cadena de paredes más pequeñas que primero facilitan la construcción y segundo la hacen más flexible y maleable, ¿no? Para poder absorber el impacto de olas de semejante tamaño. ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues 6.800 millones de dólares. Y pretende evitar un desastre como el de marzo de 2011, además de generar, al menos durante algún tiempo, pues unos pocos puestos de trabajo, no pocos, ¿eh? Porque para hacer un muro de 400 kilómetros, esto no se hace en 2 días ni lo hacen entre 2 amigos, eso está claro. Mm. Los que se oponen, que por supuesto hay gente que se opone, bueno, pues no solamente consideran que arruina completamente el paisaje, ¿qué le vamos a hacer? O bonito o seguro, pero las dos cosas a la vez es complicado, claro. Sino que también daña los ecosistemas marinos y perjudica a la industria pesquera. Pero es que además puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? ¿Qué arma de doble filo va a ser un muro, no? Bueno, pues según los expertos, no pueden dejar de reconocer que reduce la potencia del impacto de las olas y evidentemente también el nivel del daño, sino que también puede crear una especie de falsa confianza, ¿no? Digámoslo así. Es decir, que como está el muro, parece que no va a pasar ya nada. Estás detrás del muro, estás protegido. ¿Qué ocurre? Que muchos de los que perecieron o desaparecieron en el último tsunami fue porque no prestaron atención a las advertencias del peligro. De hecho, en esa línea, Aki Abe, que es la esposa del primer ministro japonés, Shinzo Abe, manifestó en su momento esa misma preocupación. Si tú estás pensando que una pared te protege, aunque suenan las alarmas, no corres igual. Eso es así, ¿no? Y ella, de hecho, pensaba que las paredes lo que iban a hacer era precisamente eso, que los residentes de las ciudades costeras no estén atentos a las señales de un tsunami en el futuro. Y además son costosas de mantener. Entonces hay que tener cuidado, viene muy bien tener elementos de seguridad, pero no se nos puede olvidar que las alarmas están para algo, que luego nos duele la cabeza a todos.
A priori parece una respuesta inteligente a un problema que se prevé reincidente en Japón. Y recordando ese maremoto que has mencionado de 2011, vaya, que destruyó comunidades costeras enteras, dejando un saldo de unos 19.000 muertos y arrasando la central de Fukushima en un país que necesita esta fuente de energía. ¿Están trabajando también para evitar catástrofes nucleares debido a maremotos?
Sí, hay que tener en cuenta que Japón, que es una isla, básicamente, aunque tenga 378.000 metros cuadrados, es una isla, tiene 12 centrales nucleares con 17 reactores operativos. Si tenemos en cuenta que España, comparativamente, tiene, no voy a decir el doble de kilómetros cuadrados, pero casi, casi, ¿no?, y solo tenemos 5 centrales, nos daremos cuenta de la importancia que tiene la energía nuclear para el país. Sus kilómetros de costa y lo alargado de sus islas, sobre todo la principal, lo convertía además en un lugar especialmente vulnerable cuando hablamos de maremotos y de tsunamis. El problema después de la catástrofe de Fukushima era obvio. Yo lo que no entiendo tampoco es cómo no lo pensaron antes, ¿no? Pero la respuesta también lo fue. La mayoría de los 54 reactores nucleares fueron desactivados. Ahora, con solo 2 de las 12 centrales a pleno rendimiento, el país veía que la posibilidad de la insuficiencia en su capacidad generadora de energía eléctrica para hacer frente a la demanda que tenían en la industria y los particulares podía poner al país en riesgo de grandes consecuencias económicas. Claro, o sea, fue como, uy, 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 que si pasa otro Fukushima, igual la isla se va a tomar, sabemos, ¿no? Pero claro, ahora, si tú apagas tu fuente principal de energía, de algún sitio tienes que tirar, ¿no? Entonces, evidentemente, se pusieron en marcha. Había que encontrar nuevas fuentes de abastecimiento de energía como fuera, y esa fue una de las principales prioridades nacionales. Aún así, el país no se arredró por esto, ¿eh? Anunciaron el abandono progresivo de la producción de energía nuclear a partir del año 2030 para dejar de producirla de manera definitiva hacia 2040. Bien. Una vez que tú ya tienes planteado el plan, lo haces público, no te queda más narices que tirar para adelante. Y uno de los primeros pasos para conseguir este objetivo sería un proyecto que se conocía como Fukushima Forward. Este consistía, ni más ni menos, que en la creación del parque eólico flotante más grande del mundo. Estaba ubicado en mar abierto, como a unos 20 kilómetros de la localización de la célebre central, ¿no? Y hasta entonces solamente 2 países habían instalado generadores eólicos flotantes delante de sus costas. Noruega, que tenía el Hywind desde el 2009, a unos 12 kilómetros de tierra firme, y Portugal, que colocó el Wind Float a unos 5 kilómetros de Aguacadoura, en 2011. Pero nada en el mundo como la propuesta que estaba lanzando Japón. Bueno, pues por allá por marzo de 2012, un año después del tsunami, se dio a conocer un consorcio, el Fukushima Wind Offshore, integrado por Hitachi, Mitsubishi y Nippon Steel. Hitachi y Mitsubishi los conocemos todos, aunque solamente sea por los aires acondicionados. Y Nippon Steel, que es especialista en construcciones de acero y demás. Bueno, colaboraba también la Universidad de Tokio, ¿no? Y entre todos habían recibido el mandato por parte del gobierno japonés de llevar a cabo los estudios requeridos, como decíamos al principio, siempre hay un estudio previo, para instalar generadores de energía eólica marina. Entonces, iban a desarrollar, o la idea era desarrollar, una granja eólica experimental conformada por los tres aerogeneradores flotantes con una capacidad de 16 megavatios y una estación de gestión. Ese era un poco el mapa principal. Entonces, financiado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, se completó la construcción de este primer parque eólico marino flotante del mundo. Como decimos, tres aerogeneradores, uno de 2 megavatios, otro de 5 y otro de 7. No eran todos iguales. Además de esa subestación flotante. El proyecto se centraba, sobre todo, era como una prueba, ¿no? Porque querían evaluar la seguridad y la fiabilidad, además de la eficiencia económica de esta manera de generar energía. Porque, claro, no te vas a lanzar a llenar el mar de aerogeneradores sin saber si te va a funcionar o no. Entonces iban un poco como de avanzadilla, ¿no? Y además también querían estudiar cómo podían reducirse los costes de operación y mantenimiento, teniendo en cuenta que está en el mar, que la erosión no es la misma que cuando están en lo alto de los montes, y aquí en La Rioja tenemos un montón, ¿vale? Entonces, ya de por sí, cuando están en un monte, requieren unas operaciones de mantenimiento que son complejas, pues estando en el mar, con la erosión del salitre en lo que son las estructuras y los materiales, pues preveían que podía ser mayor, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no es solo todo lo que reluce. De momento el proyecto parecía un proyectazo y parecía que iba a ser la salida contra la energía nuclear en Japón, pero aunque los japoneses son buenos en ingeniería, nada es infalible. Aproximadamente 7 años después de que se instalara, el gobierno japonés anunció su retirada de este parque eólico marino, porque tenía constantes fallos técnicos y también eso generaba una escasa rentabilidad. ¿Qué pasa? Pues que los supervivientes del gran terremoto se decepcionaron muchísimo, ¿no? Pero es que además el coste total de desmantelamiento llegó a unos 5 billones de dólares, una pasada. Entonces, ya no fue solamente lo que costó hacerlo, sino lo que costó quitarlo, porque evidentemente tú no puedes dejar esos tres mamotretos ahí en medio del mar, ¿no? Quizá podrían aportar los japoneses a otros proyectos, ideas, como por ejemplo el ruso, que ya estaba trabajando en centrales nucleares flotantes, ¿no? Como la de Chukotka, que está instalada en una especie de barcaza. Y a lo mejor sería la manera de poder trabajar con energía nuclear sin que un maremoto se cepillara o se cargara a una central a través de un tsunami, ¿no? Esta barcaza puede tener pues como 150 metros de eslora, más o menos, 30 de ancho y de profundidad unos 6 metros, ¿no? Y puede desplazar unas 21.000 toneladas. Es para que nos hagamos una idea, como un crucero, ¿no? Entonces, el personal vive en la plataforma como si fuera un hotel, con todas las comodidades y todas las necesidades, porque de hecho deben vivir ahí durante todo el año, ¿no? Entonces, pues bueno, es al estilo de las centrales, de las torres petrolíferas estas que hay a veces en medio del mar, ¿no? Pero con la diferencia de que esto se puede mover, se puede desplazar, ¿no? Entonces, pues bueno, no es mala idea, a lo mejor resulta que los ingenieros japoneses podrían ayudar a perfeccionar este tipo de proyecto, teniendo en cuenta que son los primeros interesados en que esto pueda salir. Y también hay otro proyecto de central nuclear flotante, que es el de Jacobo, espérate, que no tengo el nombre, Jacobo Bongiorno, ¿vale? Que se centra en diseñar plantas nucleares situadas a varios kilómetros de la costa, pero que puedan contar con una profundidad marítima mínima de 100 metros. Fijaos, la rusa, estamos hablando de 6, esto multiplicaría por más de 10 la profundidad que pudieran tener, ¿no? Y la cuestión es que esta nueva manera de construcción a lo que ayudaría sería a incluso reducir los riesgos tecnológicos asociados a las plantas nucleares, porque podrían enfriar los reactores principales por la temperatura marina, ya que estarían abajo, ¿no? Y evidentemente eso las haría óptimas para soportar desastres como el terremoto y el tsunami de 2011 en Japón.
Ya lo decías tú, que no es solo todo lo que reluce, pero Ana, lo que es innegable es que Japón tiene uno de los mejores sistemas formativos en el área de ingeniería. ¿Qué otras opciones hay relacionadas con esta especialidad que ayuden a mitigar los desastres naturales?
Bueno, pues es verdad que aunque no todo salga bien, Japón está revolucionando la ingeniería y las infraestructuras con megaproyectos futuristas que superan todo lo visto en el mundo, ¿no? Por no dejar de lado el tema de las infraestructuras, pasamos de los recursos hídricos a los transportes, por ejemplo, ¿no? Porque, de hecho, pues bueno, están construyendo un megatren fantástico y maravilloso que va flotando, que encima va a ser el más rápido del mundo. Una verdadera barbaridad, ¿no? Pero efectivamente no tienen la exclusiva. Hay otras zonas críticas en el mundo en cuanto a posibilidad de acaecimiento de desastres naturales que también están investigando y están avanzando en la materia. De hecho, la construcción de edificios y estructuras resistentes se ha convertido en una prioridad en la que la ingeniería y la arquitectura se dan muchísimo la mano, ¿no? Hay que tener en cuenta que mediante innovaciones tecnológicas y técnicas de diseño permiten proteger a las personas y minimizar los daños. Los terremotos representan uno de los desastres naturales más destructivos. En este año llevamos unos cuantos y las imágenes son devastadoras. Son devastadoras, yo me pongo mala cada vez que las veo, ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata es de que las tecnologías actuales diseñen estructuras que sean capaces de absorber, resistir incluso los movimientos sísmicos más fuertes, ¿no? Un aspecto fundamental en este tipo de diseño es la flexibilidad. Las construcciones modernas incorporan materiales y técnicas que permiten que los edificios se muevan con el sismo y al moverse, de alguna manera canalizan eso que está sucediendo bajo tierra, ¿no? Y consiguen que no colapse, consiguen que los edificios no se vengan abajo, ¿no? Entre las soluciones más efectivas destacan las fundaciones aisladas con amortiguadores sísmicos o aislamiento. También se utilizan estructuras de acero y hormigón armado que tienen mayor resistencia y también tecnologías de simulación antes de construir con los materiales para comprobar cómo reaccionarían ante posibles catástrofes. O sea, hay que tener en cuenta que es que hace, ¿qué os voy a decir?, 30 años, 40, 50, ese tipo de tecnologías no las teníamos. La computación no estaba tan avanzada como para poder someter a los materiales, a los testeos que se hacen ahora. O sea, si hay testeos hasta para probar cuántas noches puede dormir en un colchón hasta que se haga incómodo, ¿no? Entonces, se aplica también todo este tipo de testeo a los materiales de construcción. Japón lo lleva fenomenal y les funciona, con lo cual se han convertido en modelo mundial. Pero, por ejemplo, tampoco le van a la zaga países como Chile, que también tiene una altísima actividad sísmica, ¿no? Y ha empezado a implementar también códigos de construcción estrictos precisamente en esta línea. ¿Por qué? Pues porque con el caso japonés de lo que se dan cuenta es que es clave para la reducción de daños y sobre todo ya no es cuestión de daños materiales, ya es cuestión de víctimas. Las personas son la prioridad durante los grandes terremotos, ¿no? La aerodinámica, aunque nos parezca una tontería, también es esencial en estos proyectos. ¿Por qué? Pues porque los huracanes también son fenómenos meteorológicos extremadamente destructivos. Tienen vientos de gran intensidad, lluvias torrenciales y evidentemente eso pone a prueba cualquier tipo de estructura. Me da igual que sea de ingeniería o que sea simplemente un bloque de vivienda, ¿no? Entonces, la clave para construir edificios que resistan huracanes, en este caso, radica, ya no hablamos de la flexibilidad del material, sino en, además, utilizar un diseño aerodinámico que minimice la presión del viento. Entre los principios básicos destacan las formas redondeadas, por ejemplo, inclinadas. Claro, antes los edificios eran un bloque y era lo que había. Pero cada vez más estamos viendo opciones de diseño que utilizan este tipo de formas que están redondeadas, que son inclinadas, ventanas reforzadas y de resistencia también a los impactos, que puedan soportar objetos que vuelan ¿no? Tejados que se levantan, etcétera, etcétera, incluso escombros arrastrados por el viento, ¿no? ¿Quién utiliza mucho esto? Bueno, la ciudad de Miami ha adoptado normativas estrictas para la construcción de edificios a prueba de huracanes. ¿Por qué? Porque cuando llega a finales de julio, primero de agosto, saben que es lo que toca. Huracanes, tornados, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que las calidades norteamericanas nunca se han caracterizado precisamente por su solidez. Con lo cual, cada vez que viene un huracán, se lía y mucho. Y el problema de esto, insisto, ya no es que salga volando el tejado de un edificio, sino las víctimas y el capital humano que puede llevarse por delante, ¿no? ¿Qué ha supuesto? Pues que Miami, evidentemente, ha reducido muchísimo los daños allí en la región. Y volviendo al agua, otro de los desastres naturales más frecuentes y devastadores, las inundaciones. Soluciones de diseño para mitigar los efectos de las inundaciones buscan evitar que el agua entre en los edificios y facilitar también su evacuación. Entonces, hacer construcciones sobre pilotes con materiales impermeables ayuda mucho a este drenaje. ¿Quién lo está llevando? Pues Países Bajos, por ejemplo, que son famosos por su lucha contra el agua, ¿no? Y están utilizando este tipo de técnicas para construir en terrenos bajos, minimizando el impacto de las inundaciones. Con lo cual, ingeniería y darle al coco para poder enfrentarnos a todos estos fenómenos meteorológicos que, por desgracia, debido al cambio climático, se prevé que cada vez van a ser más frecuentes.
El GIGANS es una muestra de la capacidad de la ingeniería moderna para enfrentar desafíos naturales de gran magnitud o mejorar las comunicaciones. Su diseño innovador y su impacto en la reducción de desastres lo convierten en una obra maestra de la infraestructura hidráulica. Japón ha demostrado con este proyecto que la planificación, la inversión y la tecnología pueden convivir en soluciones eficaces para la gestión del agua y la protección de las ciudades del futuro, para lo cual ya se está trabajando en mejoras en materiales y técnicas que ayuden a mitigar el cambio climático.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.